buenos días, cada vez que pueda, si puedo atender a la radio, encantado.
Bueno, pues vamos a empezar por una cosa que me acaba de saltar aquí en el ordenador y me ha llamado un poco la atención. Igual es una estupidez, pero es que este país está lleno de noticias que son una estupidez. Pero esta puede ser que sea hasta una estupidez máxima. Dice que Miss Asturias está perseguida y hospitalizada tras anunciar una bomba contra Ábalos. El coche de Claudia Monte fue vandalizado en la tarde del sábado. No ayer, última hora. Y sale ahí como última hora. En un contexto de amenazas y persecuciones. ¿Tú no crees que todo esto se está convirtiendo en lo de Tamara, Arlequín, Paco Porras? Es que tengo esa sensación aquí. Esto ya parece aquella época. ¿Te acuerdas de aquella época, no? De Paco Porras, Arlequín, Leonardo Dantés, Tamara. Pues esto es un poco parecido, ¿no?
En España siempre ha habido este tipo de personajes, ¿no? Y Ábalos me suena a ese tipo de personajes, que por desgracia tuvo la confianza del presidente y llegó muy lejos. Pero es parte de la historia de España, ¿no?
No debemos prestar atención a este tipo de cosas, José Luis. Debemos centrarnos en otras cosas, porque la verdad es que estamos bastante entretenidos. Y hoy por hoy yo tengo la sensación de que la política nacional se basa en programas de televisión tipo Tómbola o tipo Sálvame, que es lo que consumimos, ¿no? No queremos ver análisis serios de situaciones, de problemas reales, al estilo, y yo, es que era muy chico, pero recuerdo la atención con la que se veía el programa La Clave en mi casa, es en blanco y negro, esa tarde de los viernes, y yo que era un pibito, a mí me gustaba ver hablar a esos señores allí con aquella calma, aunque a veces se peleaban, ¿no? Pero nada que ver con lo que veo hoy en las tertulias, en los debates, en la televisión nacional, ¿no? Porque ese conflicto permanente es el que consumimos los ciudadanos, ¿no?
Bueno, hay de todo. Hay periodistas más serios que se enfocan a temas, digamos, que tienen alcance, y otros que no. Es verdad que hay una parte de la televisión donde domina el cotilleo, pero después hay una parte de la población española que está en los temas importantes a nivel nacional y a nivel mundial. Lo hemos visto en las manifestaciones de Gaza, en apoyo a Gaza, que tan problemática parece que han sido. Y sin embargo, hemos sido capaces de dar una visión a nivel internacional de un país que se preocupa y se moviliza con bastante más pacifismo que en Italia, por ejemplo.
Por ejemplo, ayer, señor. No, te decía que las manifestaciones en Italia de ayer fueron bastante más violentas que las españolas durante la Vuelta Ciclista a España, ¿eh?
Por eso, es decir, que España da ejemplo en muchos comportamientos, ¿no?
La verdad es que tenemos que sacar pecho en muchos casos y dejarnos de ya de tener complejitos, porque España es un gran país, los españoles somos un gran pueblo. Pero bueno, parece ser que Pedro Sánchez ha abierto el surco por el que se ha metido a continuación Gran Bretaña, Australia, Canadá, Portugal, ayer Francia y 6 países más. Quedan solamente de la Unión Europea, creo que Alemania, Italia y Hungría, los que faltan por reconocer el Estado palestino. Lógicamente Estados Unidos, Israel y algún que otro país que está despistado. Parece claro que la comunidad internacional apuesta por la creación de los dos estados y de la convivencia pacífica entre los dos. Pero tú, José Luis, ¿crees que eso es posible a medio o corto plazo?
Vamos a ver, hasta que no desaparezca Netanyahu y su secuace del gobierno de Israel, será muy difícil. Y la sociedad israelí también está reaccionando. Es decir, soldados que no quieren ir al frente para matar niños, poblaciones que se manifiestan masivamente, personas muy importantes en la cultura, en cualquier sector cultural, que manifiestan su oposición al gobierno. Creo que Netanyahu sabe que no tiene salida y por eso se agarra el poder como se está agarrando, ¿no? Entonces, habrá un cambio. En algún momento Netanyahu desaparecerá y será el momento de los dos estados. Cuando todo el mundo, cuando la humanidad en su mayor representación en la ONU esté por los dos estados y no esté el gobierno de Netanyahu, será la solución.
¿Qué te parece lo de la comisión de las mascarillas en el Parlamento Canario? No ha servido para absolutamente nada. Bueno, solamente para echarle la culpa al pobre Raúl Acosta, que es un diputado estupendo. No sé si lo conocerá, pero es de los mejorcitos que tenemos por ahí, en mi opinión. Para decir que la filtración va encaminada a dañar a Ángel Víctor Torres. ¿No sería mejor reflexionar si esas comisiones parlamentarias, aparte de suponer un incremento de costo del Parlamento de Canarias, sirve para algo?
Hombre, las comisiones son importantes. Investiguen lo que investiguen, acuerden lo que acuerden. Pero es verdad que se exige de nuestros políticos un poquito más de seriedad, un poquito más de capacidad de ir al problema, al fondo del problema, y de plantear soluciones. Si no son capaces de hacer esto, pues quedan bastante mal ante sus propios electores, ¿no? Que exigir a los diputados seriedad es lo que toca en este tipo de casos.
No está mal que se haya hecho una comisión, pero yo creo que deberíamos haber sido más rigurosos. Y no es importante que se filtre un día antes, un día después las conclusiones, porque las conclusiones se sabían cuáles iban a ser desde el momento que se convoca una comisión, y además ya en la convocatoria aparece el objetivo de la convocatoria, que es penalizar al presidente del Gobierno de Canarias y a los consejeros de Sanidad de aquella época. Pero bueno, yo no sé si habrá...
En aquella época hubo de todo, ¿no? Hubo corrupción, lo hemos visto, y tenemos en este momento ya imputado al novio de Ayuso, por esta, entre otras cosas, por esta causa. Hubo gente que se la jugó administrativamente, funcionarios que firmaron documentos con mucho riesgo en una situación que no había salida, no había otra salida que comprar lo que nos ofertaron, y salimos adelante con todos esos errores. Reprocharle a Ángel Víctor la situación en la que vivía o que alguien lo engañó, pues bueno, es parte del juego político. Pero en aquella situación, los que recordamos esa situación, sabemos que no había otra salida que arriesgar.
José Luis, ¿tú crees que habrá algún candidato que se atreva a competir con Donald Trump y con Pedro Sánchez para el próximo Premio Nobel de la Paz? Que ya está ahí a la puerta de la esquina, que está de un par de semanas, el 10 de octubre. Y perdóname la broma, pero es que ha sido Ángel Víctor el que ha dicho que votaría por Pedro Sánchez.
Espero que no voten ni por uno ni por otro. No porque Pedro Sánchez no tenga mi simpatía, que la tiene, sino que no es el motivo del Premio Nobel de la Paz premiar a políticos por una u otra decisión. El Premio Nobel de la Paz se prestigia por destacar personalidades que de una forma continua han hecho alguna labor humanitaria en algún lugar del mundo, ¿no? Y hay muchísimas personas que se lo merecen, por supuesto, mucho más que Trump.
Pero bueno, Sánchez parece que ha liderado un movimiento que, yo insisto, a mí me llama la atención, o por lo menos creo que no creo en las coincidencias. Esta avalancha de reconocimiento del Estado palestino en los últimos días, no sé si está motivado por las protestas de la Vuelta Ciclista, yo creo que no, sino por la necesidad urgente que Sánchez está haciendo muchísimo hincapié, está intentando liderar el movimiento del reconocimiento del Estado palestino, del doble Estado en un mismo territorio. ¿Crees que Sánchez está buscando de alguna manera un protagonismo internacional que no es capaz de conseguir aquí en España, o por lo menos no es capaz de unir las voluntades que le llevaron a la presidencia del gobierno?
Bueno, yo creo que Pedro Sánchez responde a la voluntad mayoritaria de los españoles. Es el presidente de España y lo está demostrando. Los españoles queremos que pare la masacre, y lo lidera Pedro Sánchez mejor que nadie. Pues debemos estar orgullosos de Pedro Sánchez. Es decir, lo que está claro es que el PP está enredado en sus propios intereses económicos. Es decir, lo que ya sabemos es que Aznar, el adalid de la libertad, no es más que un comercial de empresas israelíes, y que Ayuso le sigue en ese interés. Es decir, eso lo hemos visto estos días en manifestaciones indignantes de estos dos dirigentes. Y el pobre presidente del PP lo que hace es lidiar con sus problemas internos y, la verdad, desorientar a sus propios votantes.
Todo esto lo que hace es que crezcan las opciones de ultraderecha, no solamente a nivel nacional con Vox, sino de manera alarmante en el independentismo catalán con Alianza Catalana, ¿no?
Bueno, no tiene por qué ser así.
Pero está siendo.
Pero también está creciendo el Partido Socialista.
Menos.
Es decir, menos.
Se está recomponiendo, pero...
Está recomponiéndose y está liderando razones de peso a nivel mundial y nacional también. Si cuando escuchas aquello de que España se rompe, lo que ha hecho Pedro Sánchez es coser España. Justo lo contrario. Ha puesto de acuerdo a gente como Bildu y como Esquerra Republicana. Eso es coser España. Es decir, si Pedro Sánchez es capaz de explicar las razones de su apuesta política interna e internacional, yo creo que liderará la mayoría de los españoles y españolas.
Hombre, en el tema de Gaza parece que sí, ha acertado a la hora de posicionarse en el lado correcto de la historia y en el lado correcto de la intención de los españoles. Yo en eso estoy completamente de acuerdo. Yo creo que quedan pocos españoles que no se den cuenta de que lo que está pasando en Palestina es una masacre como poco, ¿no? Un genocidio.
Además, verán una cosa. Verán que los dirigentes de ultraderecha son unos mentegatos mentirosos. Es decir, lo que está haciendo Trump, o ha hecho Milei, o ha hecho la propia Ayuso, es sacar la bandera de la libertad y luego restringir la libertad cuando tienen poder. Lo hemos visto en los tres casos. Sí, Trump es el resultado de una película distópica. Sí, en las películas distópicas sobre Estados Unidos hemos visto presidentes de ese tipo, que juegan con la población, que engañan a la población, que manipulan, que persiguen y que hacen justo lo contrario de los valores con los que llegan al poder. Pues esto es lo mismo en Argentina, donde ya vemos que ha habido elecciones y cómo ya hay un rechazo cada vez más persistente a Milei. Pero lo estamos viendo en España con Ayuso y en algunos lugares con el PP. Por tanto, es posible que las posiciones corran hacia el centro y ahí el PSOE sea capaz de obtener mejores resultados.
Eso, ese análisis también lo comparto contigo, que el PSOE se está recomponiendo no gracias a su labor o a sus aciertos, sino creo que más por los errores del adversario, que no está presentando un proyecto alternativo al que Sánchez tampoco está presentando muchas cosas, pero sí sabe coger los temas candentes que pulsa la opinión pública correctamente y se pone en el lado de la mayoría de los españoles, en este caso concreto, clarísimamente. ¿Pero qué te parece lo que está pasando con el tema de las pulseras telemáticas? ¿Tú le mandarías cesar a la ministra de Igualdad? ¿O te parece que la actitud que está tomando Ana Redondo es la correcta?
No conozco bien el problema de fondo, ¿no? Parece que es un problema tecnológico que no ha tenido muchas más consecuencias, aparentemente.
No, porque existe la gente de la guarda, José Luis. O alguien, bien. o algo superior, porque garantizar la seguridad de las víctimas no ha estado en la prioridad number one, porque ni siquiera se les ha comunicado a ellas.
Si eso se demuestra así, probablemente la ministra tendría que dimitir.
Lo dice el Ministerio Fiscal, es decir, lo dice en la memoria anual de la Fiscalía General del Estado. Y la ministra lo cuestiona, critica a la Fiscalía General del Estado por mentir. Y dice que también ha mentido el Consejo General del Poder Judicial.
Si tienen razón y tienen evidencias reales, y no es una más de las marañas judiciales a lo que nos tiene acostumbrado la derecha española, pues debería dimitir.
Pero hay que confiar en algo, José Luis. El Consejo General del Poder Judicial está renovado. Y la presidenta, yo creo que es poco sospechosa de ser de la fachosfera. El Ministerio Fiscal, el Fiscal General del Estado, que ha presentado la memoria, que ha presentado al Rey y en la apertura del curso judicial hace poco, Álvaro García Ortiz, defendido desde todos los ministerios del Gobierno de España, debería ser poco sospechoso de estar en la fachosfera. Si está basado en un informe de la Fiscalía General del Estado y está basado en un escrito del Consejo General del Poder Judicial, hay pocas dudas de que esto no sea otra más de las que venimos viendo que vienen de un lado o de otro, ¿no? Esta parece que es seria.
Yo dudo que una ministra o un ministro de cualquier gobierno, ante una evidencia de un problema que pueda resolver, no lo aborde. Lo dudo mucho, pero si se demuestra, creo que debe dimitir. Pero tiene que demostrarse ese hecho de que la ministra era consciente de lo que estaba pasando.
Si no está la anterior.
Y no tomó medidas.
No, la verdad es que está sacando pecho y diciendo que no ha muerto nadie. Uf. Cuando el éxito es que no ha habido muerte, cuidado. Lo ha dicho la ministra, José Luis, es que es muy grave lo que está haciendo esta mujer.
Bueno, yo no creo que sea una voluntad de la ministra perjudicar a nadie. Si ha habido un problema tecnológico en el traspaso de una información, esto no está en manos de las ministras, es un problema tecnológico y puede haberse dado y puede haber habido riesgos sin duda. Ahora, hay que ver si eso estaba en manos de la ministra o no, o estaba en manos de terceros.
Pues que dimita o cesen a quien sea la responsable, creo yo, porque este tema es grave. Pero sobre todo para que no vuelva a pasar, para que no vuelva a pasar. Cuando hay un fallo que comunicarlo a las víctimas, a los que están corriendo riesgo. Ayer Ferreira me sorprendió, me decía, ¿cuántas personas han estado afectadas? ¿Cuántos maltratadores se han visto beneficiados? Y la ministra, no sé si llegaste a ver, he visto el corte de Ferreira con la ministra estaba acorralada y no dio datos.
Sí. sí, bueno, una cosa es que acorrales a un ministro y no responde debidamente, otra cosa es cuál es la responsabilidad de ese ministro en ese asunto. Pero bueno, estoy de acuerdo contigo. Si se sabe y se puede mostrar que la ministra tuvo una actitud indolente con ese asunto, pues tiene que dimitir.
A ver si es verdad y empezamos a ver luz al final del túnel de que este país alguien reconoce un error y dimite. Oye, y un tema de aquí local que yo sé que te gustan a ti mucho, las papas canarias. ¿Las consigues últimamente o están encerradas todas los almacenes, inundado el mercado con la papa egipcia israelí, que tiene guasa, que compremos papas israelíes y del Reino Unido? ¿Consigues papas de aquí?
Sí, hay papas de aquí.
Yo también las consigo pocas. De momento. Caras y pocas, pero las consigo.
Hombre, hay que esperar unos meses ahora para que las papas que se plantaron en agosto salgan adelante, pero se puede conseguir. Yo recomiendo los mercadillos ecológicos que tenemos en el norte.
Que hay y bastantes.
Y ahí podemos conseguir alguna. Pero necesitamos muchos más agricultores y necesitamos una agricultura mejor orientada para que el agricultor viva muy bien. Y si no conseguimos eso, tenemos un gravísimo problema.
¿Se están generando las condiciones para que alguien mire al campo como una fuente de trabajo estable, como una fuente de economía viable? ¿Se está haciendo algo o simplemente estamos escuchando titulares vacíos de contenido por parte de las administraciones locales, insular y autonómica? ¿Tú crees que se está haciendo algún tipo de política sector primario que sea eficaz a medio y largo plazo?
Hay sectores que lo están haciendo.
Pero por iniciativa privada, no por tutela de las administraciones públicas ni por líneas de trabajo abiertas por el Cabildo o el Gobierno Canario, ¿no?
Yo creo que la administración no ha acertado a conocer la dimensión del problema de la agricultura en Canarias. Las reformas que hay que hacer organizacionales de recursos, de acceso al agua, de acceso a los abonos, a la agricultura ecológica que tenemos que sacar adelante, esos retos, en mi opinión, no están bien abordados, porque exigen un cambio radical de tipo de política. Y en eso debemos reflexionar para el futuro. Ahora, hay grupos que están liderando los cambios y esos grupos deben ser el faro que alumbra el camino a seguir por el resto de los agricultores.
Pues José Luis, la verdad es que no sé si hay algo positivo en lo que la actualidad se refiere hoy. Quizás podemos agarrarnos a que la comunidad internacional parece que le está enseñando el camino a Israel y a Gaza o a Palestina para buscar una solución, pero ¿qué noticia tú de las que has visto en los últimos momentos, en los últimos tiempos, te hace generar ilusión en que el ser humano como raza va por el buen camino de la evolución y vamos a mejorar?
Ayer la conferencia que dio en la Universidad de Columbia Pedro Sánchez de 500 alumnos de la universidad, reivindicando en el corazón de Nueva York, al lado de Trump, reivindicando otras políticas para el mundo, ¿no? Y jaleando a los jóvenes a construir esa política en el propio Estados Unidos. Es decir, Pedro Sánchez en Nueva York, hablándole a los jóvenes y sacando sus aplausos para apoyar las políticas públicas que desde España se están enseñando al mundo.
Pues bueno, nos vamos a agarrar. Yo, que sabes que mi simpatía por Pedro Sánchez es escasa, entre escasa y nula, ¿no? Pero bueno, yo lo que sí he aprendido ya en los últimos 24 horas es que el paracetamol hay que desecharlo del botiquín porque nos genera autismo. ¿Esto debería estar permitido que un presidente de un país como Estados Unidos haga este tipo de manifestaciones?
El problema es cuando ha llegado al poder un individuo que no tiene límites, que no entiende la democracia, que cree que él está investido de una autoridad que le permite tomar cualquier decisión sobre la vida y las haciendas de los demás. Esto es terrible. Es decir, tenemos a un Putin en Washington, tenemos a un Trump que está desquiciado persiguiendo a sus enemigos, que es un odiador profesional, y en España tenemos a unos cuantos personajes que le siguen. Entonces tenemos que desactivar en lo que ha sido capaz de activar esta gente. Tenemos que ser capaces de decirle a nuestros jóvenes que ese no es el camino. Por eso cuando Pedro Sánchez está en Nueva York dirigiéndose a jóvenes, hablando de inmigración española, hablando de cómo España está resistiendo los embates de la ultraderecha, eso es un símbolo de esperanza. Y Pedro Sánchez, aunque tenga muchos errores, ha tenido también aciertos indudables para manejar la coyuntura de España y resolver problemas que heredados y algunos que no son heredados, sino que han surgido en su época, y lo ha hecho bastante mejor que otros dirigentes.
José Luis, una última pregunta. ¿Tú crees que Junts ha roto ya las reglas o los acuerdos con el PSOE de manera definitiva y que ha decidido que, a la vista de las encuestas, prolongar esta legislatura les perjudica y que van a forzar que haya un adelanto electoral, o esto es política ficción?
No lo sé. Lo veremos muy pronto.
¿Con los presupuestos?
Con los presupuestos, probablemente. Y probablemente también con los presupuestos en Cataluña.
Pasa que Sánchez ha advertido que él, independientemente de que tenga apoyos parlamentarios o no, que tenga presupuestos para el 26 o no, él va a agotar la legislatura. Le va a dar un poco igual que Junts pretenda convocar una elección. El único que está habilitado para adelantarla es el propio Pedro Sánchez.
Bien, si se atreven con una moción de censura, pues habrá elecciones antes. Si no, no.
Yo creo que eso desgastaría más a Junts. No creo que se atrevan a unirse en una moción de censura. Se han unido en votaciones para tumbar propuestas, pero una cosa es tumbar propuestas o decretos leyes o propuestas legislativas, y otra cosa es sacar del gobierno a Pedro Sánchez para meter a Feijóo. Yo ahí no, eso no lo veo. Yo no veo a Junts apoyando una moción de censura.
Bueno, veremos. Los intereses de las derechas española y catalana pueden coincidir en un momento dado. Pero me parece que en este momento el liderazgo de Feijóo se está deshinchando, viendo cómo actúa ante sus propias contradicciones y las contradicciones de su partido. Y, por supuesto, estamos le viendo la patita de lo que sería Abascal en el gobierno en Trump. Y creo que esos son componentes para decir que Pedro Sánchez tiene razón cuando advierte que quizá gana las próximas elecciones.